¿Cuál era? A ver, Nabucco, maestro.
Va penchiero su ladidora.
No, no es ese. Ah, qué gente averiguada, dice. Nabucco es el... Este es Nabucodonosor. Uh-huh. Nabucco. En la ópera no es, pero Nabucodonosor, el que conocemos nosotros, es el de los jardines Colgante. Y aquellos eran tipos que no iban a las minas con una caja de alfajores. No, no, no. Dice, mira, dice, te voy a hacer un regalito, le decía. Se mira, mis, y no se toca. Bueno, dice, y ahí edificó los jardines colgantes. Una de las maravillas del mundo, no queda nada, porque ya se sabe que la civilización asirio-caldea, los babilonios, construían sus cosas con ladrillo. Y el ladrillo es lo que tiene, yo siempre digo a mi marido. El ladrillo... 100, 200 años y ya, polvo. Distinto la piedra. Ahí tienen los egipcios, hicieron esas pirámides de porquería y no hay manera de tirarlas abajo. Pero este hizo unos jardines colgantes, que eran así. Uno acá abajo, como un imperial ruso. ¿Eh? Uno acá abajo. Después otro más arriba. ¿Me sigue?
Sí.
Bueno, y así puedo seguir hasta las 2 de la mañana. Otro más arriba y jardines, flores... regadas por el agua del Éufrates, que era el río que no pasaba por ahí, porque en realidad era el Tigris. A orillas del Éufrates está Bagdad.
Pero la traían desde el Éufrates.
La traían desde la misma agua. Sí. Es la misma agua. Todas las aguas son pardas de noche. Pero era el agua del Tigris. Bagdad está a orillas del Éufrates. Bagdad es donde vive nuestro amigo Harun al-Rashid.
Ah, que sale a la noche.
Que sale a la noche. Pero ahí, no, Babilonia quedaba a orillas del Tigris, o del Éufrates. Y ahí, un problema para eruditos. Yo creo que del Tigris. A ver, que llame uno de esos que estudian historia. A ver, ¿a orilla de qué río estaba Babilonia? ¿A orilla de cuál de los dos grandes ríos?
Y se ganarán.
Yo, mire... por nombre me parece oír el Tigris, pero geográficamente me huele el Éufrates, que es el más grande de los dos, me parece, y el que está abajo, creo, si yo no veo mal, si no me acuerdo mal de aquellas regiones por las cuales anduve mucho. Yo anduve en Nínive, anduve en Ur,
en Urlinga,
en Urlinga. y anduve en Babilonia, en el Parque y ahí los jardines colgantes de Nabucodonosor, ¿no? Y se los regaló a la mira.
Esos sí que son regalos. No,
la mira,
¿ahora
te cree que le dijo gracias?
Está bien, ¿qué tiene que
ver? Ahí olió 3-4 flores y se fue.
Sí,
se fue a moler. Se fue con un carnicero. Y no le regalaba nada. Bueno, el lenguaje y la parodia social.
Ah.
De Niní Marshall a Juana Molina.
Sí.
Bueno, parece un camino...
Ha recorrido muchachos.
Sí, sí. Es un largo camino, ¿no? Que tiene un punto de partida y un punto de llegada totalmente disímiles.
Ciertamente.
Yo no creo que Juana Molina sea un exponente de la parodia social. Una excelente artista. Pero, bueno... Niní Marshall tampoco se proponía hacer parodia social. Yo creo que hay una tendencia de los nuevos artistas a cantar milongas con doctrina. ¿Entiendes?
Explicadas. Digamos.
No hay una sola declaración en toda la vida artística de Carlos Gardel que implicara una definición de su propio arte ni nada. Y no porque fuera un hombre burro ni nada.
No.
Están todas sus cartas con su apoderado, Armando Delfino, son cartas muy interesantes, pero nunca dice, lo mío es música urbana, lo mío es una cosa, parodia social, qué sé yo, bueno, el tango es esto y aquello. No, si hemos grabado tal tango, me ha salido bien.
Convengamos que acá no son quizás los artistas, no, sino la gente que hace esas mesas redes.
Bueno, pero los artistas se han prendido con mucho entusiasmo a eso y explicar entonces en qué consiste
lo que
su
hacen.
Arte. Sí. Y a veces convengamos en que hay expresiones artísticas que son de una sencillez rayana en la pobreza y que no son ni parodia social ni nada. Son impresiones. ¿Usted qué? Bueno, el tipo que hace rimas. Dice Ñapi. Y nada más. Pero no. Yo quiero dar testimonio de un mundo que se está destruyendo, donde el poder del dinero y de la ¿qué es eso? Dicen cosas como si fueran sábados. Y no son sábados. Tipo que cantan milón. Y esto produce una gran confusión, me parece a mí, porque yo creo que si un tipo canta milongas debiera confesar que lo que hace es cantar milongas. Uh-huh. Y no tratar de incrementar el éxito de sus milongas mediante un aval doctrinario. Me inscribo yo dentro de la corriente de aquellos que sostienen que este es un mundo en crisis, que vivimos una época de apocalipsis y que entonces yo tengo que cantar esto. Y canta Popotito. Bueno, cántelo si quiere. Tan amigos, ¿no? Y después de todo, lo mejor que puede hacer un cantor es cantar, y bien. O sea que desde luego se hace bastante poco. Bueno, esto es la mesa redonda. Está invitado el Negro Fontana Rosa, yo, y una de las puntas del camino, que es Juana Molina.
Ah.
Así que promete ser bastante aburrido esto. Y será, a ver, me voy a enterar qué día es, porque si no... El 26 de abril, de 18 a 19.30. Quiere decir que a las 19.30... allí donde estuviera el debate situado, terminará.
Bien.
Me han mandado un folleto sobre el video español en los años 80, un telegrama. Empezamos el programa de televisión, digo, para terminar con todas estas cosas medio burocráticas, antes de comenzar verdaderamente el programa, el 11 de abril, pero se graba otro día. Hágame acordar que después le digo qué día se graba y cómo hay que hacer y todo eso. Claro, ¿cómo van decayendo las estirpes? Sería esto. Calcule usted, ¿no? A ver si me puedo acordar de esto. Los reyes católicos de España. Isabel la Católica, Fernando el Católico. ¡Wow! España en ascenso. Echan a los moros. En el mismo año Colón les descubre América. La nación se unifica. Nace una España que no había existido antes. Bueno, tienen sus hijos, porque la primera obligación de una pareja real era engendrar descendientes. Más en aquellas épocas en donde la gente moría como moscas, una cosa u otra. Y creo que tienen, si no recuerdo mal, 5 hijos, Fernando e Isabel. Isabel, que creo que alcanza a ser reina de Portugal. Juan, el único varón, que muere joven. Muere, joven, tiene un matrimonio, después muere. Catalina, que creo que casa con nuestro amigo, es una de las mujeres de Enrique VIII.
Es primero la mujer de su cuñado, digamos, claro. Su ulterior cuñado. Es primero la mujer de Jacobo y después, como se le muere después, el marido,
claro, se muere
casa
Jacobo,
con el hermano menor.
Y casa con el no Herma, Charles Laughton.
Y va a ser la mamá de Bette Davis.
Exactamente, la mamá de Isabel.
Isabel.
Es la mamá de Isabel, directamente.
Tiene poca
cosa, ¿no? Mire cómo una estirpe genera la semilla de su propia destrucción. Porque no hubo enemiga más grande de los Habsburgo que Isabel de Inglaterra. Hija justamente, no ya de un Habsburgo, pero de quién iba a ser tía del principal Habsburgo. Bueno, esto es
se nos complica la mano.
Se nos complica la mano, tendríamos que tener una... un pizarrón, pero está bien. Iba por el tercer hermano, que era Catalina,
sí.
María, una oscura hermana, y Juana la Loca. Llamada después la Loca, no es que la bautizaron Juana la Loca cuando nació, no es que dictaminaron su locura.
No empezó tan chica, digamos.
Claro,
¿no?
Porque si bien se mira, todos los niños al nacer son un poco locos. empiezan a llorar, sin ton ni son, no hay forma de hacerlos... entender el mínimo silogismo, etcétera. Bien, Juana la Loca, mejor dicho, Juana crece y enloquece, si me permite usted la involuntaria rima. Usted sabe que se casa bien. Juana la Loca casa muy bien.
Qué lindo tipo de hombre era él.
Claro, se casa con Felipe el Hermoso, que como su nombre lo indica, era un hombre que estaba muy fuerte.
Y un gran pelotari, aparte, ¿no?
Sí,
un gran
jugaba a la pelota paleta, efectivamente.
Iba a un club de la zona. Y
claro, y hasta dicen que sufrió un pasmo después de un partido de pelota,
que... Tras tomarse 6 litros de agua helada, parece que algo le pasó al pibe.
Estuvo ahí peloteando en una cancha, junto con el manco de Teodolina, y este... Y bueno, ahí casi caí seco, esa viejita. Felipe fue muy malo con Juana la Loca, punto tal que algunos dicen que la locura de Juana fue una locura de celos y de amor no correspondido, etcétera, etcétera, unas historias tremendas. Felipe era hijo de Maximiliano, el emperador de Alemania. Se casan y tienen un chico que nace en el año 1500, en febrero del año 1500, un día a la medianoche, Juana empieza a sentir los dolores del parto, la llevan a un retrete, y ahí en la letrina nace un chico muy feo, al que bautizaron Carlos.
Nada menos.
Que iba a ser Carlos V de Alemania, Carlos I de España, porque era por vía del abuelo, heredó la corona imperial, y por vía de la mamá, de Juana la Loca, hereda la corona de Castilla y Aragón.
Más América y todo lo que viene en
las dos Sicilias. Más América y todo lo que venía por la añadidura, que era el mundo todo, a punto tal que llegó a decir que en sus dominios no se ponía nunca el sol. El chico dicen que era muy feo, fue creciendo y al crecer se vio que tenía como todos los Habsburgo, Habsburgo era Maximiliano y Felipe eran Habsburgo, una dinastía maldita, ya alguna vez hablaremos de eso, aquel castillo y de la leyenda de los Habsburgo.
Pa' colmo nace en Bélgica, vio que dicen que es un es país belga. que produce, es como los gallegos de los franceses, vienen a ser los belgas, ¿no? En Gante, en una ciudad oscura también.
Tanto es así que no se sabe en qué idioma empezó a hablar el niño. Se discute si empezó a hablar primero francés, flamenco. El alemán lo hablaba con dificultad y desde luego el castellano no, porque cuando llegó a España no se podía expresar en castellano, no sabía el castellano. Al chico le viene el labio inferior abultado de los Habsburgo, el mentón prominente.
Cara de vivo tenía el pibe.
Sí, y una boca siempre abierta que estaba amueblada por una dentadura detestable. Y Jerónimo de Moragas, que fue un biógrafo de Carlos, lo describe ya en su adolescencia y dice que era inútil para casi todo, especialmente para las matemáticas, que corto de entendederas, no podía aprender bien los idiomas, que cualquier examen psicométrico lo hubiera dejado afuera de cualquier cosa, ¿no? Pero menos mal que no estaban esos tipos que hacían exámenes psicométricos, porque Gil,
con
esa cara se las arregló muy bien. Y tenía a su lado competidores tremendos, el más destacado de los cuales seguramente era Francisco I de Valois, rey de Francia, ¿no? Que era un taura, y a quien Gil se lo comió. Tuvo amores, pero bueno, digamos que se casó con Isabel de Portugal, y de allí nació Felipe II, otro gran rey. Uh-huh. Otro gran rey. Sí. No vengan ahora a llamar, cabizoca. Estamos hablando en términos totalmente desprovistos de opinión. Seguramente el faraón Keops fue un gran rey. Uh-huh. Si usted quiere, después venga a decir, Cunigrán 7, esclavizó a los tipos, ya sé. Pero grande quiere decir en el sentido que fueron grandes sus hechos y que dejó huellas sobre el mundo. Después, si fue una persona abominable, es otra historia. Felipe II también fue un gran rey. Claro, fíjense cómo viene creciendo la dinastía. Desde Isabel y Fernando, que en cierto modo son dos reyes menores de un reino que ni siquiera era del todo soberano, y estaban los moros y qué sé yo. Y bueno, Carlos I, emperador del mundo, Felipe II, digno heredero de ese emperador del mundo, y ahí se empieza a pudrirla. Algo sucedió, los chicos empezaron a venir mal. Ya Felipe III no fue la sombra de su padre, Felipe IV. Y llega Carlos II, el hechizado. Un hombre que estaba polillando todo el tiempo. Se agudizaron aquellos defectillos que señalaba Jerónimo de Moragas, de la boca abierta, ya fueron una caricatura.
Se empezaron a hacer cargo de la cara los muchachos, digamos, que tenían, ¿no?
No pudieron hacerlo engendrar hijos a Carlos II. No pudieron.
No hubo forma.
No hubo, y hacían esfuerzo los hijos. Algún día hablaremos de eso, no queremos hablarlo tampoco. Y termina tristemente esa dinastía de los Habsburgo en España, que había llegado a dominar al mundo, que, como dijimos, el sol no se ponía, y era verdad, no se ponía en su dominio, con un hombre, con un retrasado mental, con un hombre triste, tristísimo, de una figura espantosa, sin descendencia, y teniendo que dejar la España a los Borbones, que son los que vienen después. De manera que, si bien es cierto que en general la estirpe humana tiende a mejorarse, y es probable que en general seamos nosotros más lindos que nuestros antepasados, que el tipo promedio de este siglo XX sea más alto, más inteligente y más hermoso que el tipo promedio del siglo XVI, esto no se da en todas las familias. Y hay algunos, como los Habsburgo, que en ciertas ramas y en ciertas épocas tienen mucha mala suerte. Digo eso porque hay una tendencia a considerar que el progreso es una cosa inevitable. No es así, se los digo yo, porque mis días, como si fueran una sucesión de Habsburgos, no tienden a remontar una cuesta, sino más bien a precipitarme en un tobogán. Y seguramente mis mejores días han pasado ya, como los mejores días de los Habsburgo también han pasado. Para Carlos I, para Juana, para Felipe el Hermoso. Algún día hablaremos de Juana, pobre, cómo arrastró el cadáver de su marido durante tanto tiempo. Para Felipe I, II y III, para Carlos II, para todos los Habsburgo, en general, de aquella rama, de la otra no quiero ni hablar.
Bien. Oh, no sé qué hacer aquí.
Entre tanto, mientras decide, podemos decir que tenemos el 834-288, el 826-0743 y, como diría Elizabeth, el 824-1080. Mamita Arenales 2467, la radio.
Bueno, una casa de prueba de gatos.
Caramba.
Tener en... No es lo que parece, ¿no? La nota. Uh-huh. Por el contrario, si usted desea tener un gato, será conveniente de ver si su casa es apta para esta clase de animales.
No es cuestión de que el animal sufra, ¿no?
Claro, porque ¿para qué tiene usted una mascota?
No es un juguete.
No, señora.
No.
Un momento.
Explíquele al chico.
Ojo, una mascota es... ¿qué es?
Es una mascota.
Una mascota, cosa, un animal.
Un animal, no lo trata tampoco como si fuera una persona.
Porque
la gente
que
lo trata,
claro.
Que le falta hablar, mira.
Oh,
no
sí.
Sabes, es tan expresivo.
Y trata mejor al perro que al marido.
Y bueno, a veces no está mal.
Es verdad. Hay casas que no son aptas para gatos.
Ajá.
Y entonces no conviene llevar a estos batracios a esa clase de domicilios. Dice, los gatos son por naturaleza animalitos traviesos y juguetones.
Simpático.
Qué absurdo, ¿no? Claro que lo que resulta verdaderamente encantador para sus dueños no goza de la simpatía de muebles, alfombras, plantas y todo tipo de objetos que corren peligro. Ni bien usted se distraiga un segundo. Bueno, es muy difícil que algo goce de la simpatía, digamos, de una silla.
O de una alfombra. Jamás consulté mi alfombra para llevar a nadie a casa, ¿no?
No. Por eso, recuerde estos consejos y respire tranquilo. Dice, el material de ciertos muebles no es apto para gatitos. Los sillones o adornos de mimbre, por ejemplo, se desintegran fácilmente bajo el accionar de las uñas del felino.
Ajá.
Mueble de mimbre.
Claro.
Bueno, ya se sabe lo que yo opino acerca de los muebles de mimbre, ¿no? Una basura. Yo no puedo entender cómo nadie gasta siquiera un centavo.
Son muy baratos.
Son baratos, pero lo barato sale caro. Pero
claro,
que
claro.
Le porque te rompen el traje, la ropa, la piel, tienen unos clavitos.
Sí, es cierto.
Y no se detienen ante nada.
No, ante nada. Visitantes, reyes... ministro, plenipotenciario.
Yo como es el mimbre, ¿no?
El mimbre es así. Yo voy a escribir un libro que se llame El mimbre es así.
Es muy de maltratar el mimbre.
Es verdad. Bien, dice acá, los sillones o adornos, ya se lo dije, las telas de tramado grande y flojo o con nudos, como las rústicas y el chacar.
El chacar labrado.
Se enganchan con más facilidad en las garras de la pequeña bestia. Por esa razón resulta más práctico el chins, la lona o el lienzo.
En lugar del gato.
Claro, en lugar de un gato usted pone un lienzo, hay un pantalón.
Sí. Claro, cariño.
Un almohadón o algo, y acaricia el almohadón.
Es muy independiente el lienzo o el almohadón como mascota, ¿no? Nunca responde,
es verdad,
así, ¿no?
Es verdad. Primero, no hay que alimentarle.
Eso es buenísimo. Si se va de viaje, lo puede dejar tranquilamente.
Lo puede dejar tranquilamente sin necesidad de...
Pero me va a estar a los amigos y dar la llave de la casa.
Nada.
Nada.
Usted lo deja ahí, no tiene que tener cucha, no ensucian.
Bueno, cada tanto una tintorería no le viene mal tampoco, ¿no?
Es verdad. Pero
no lo merece mucho, ¿verdad?
Claro, bueno.
Depende de si es un almohadón faldero.
Sí, por ejemplo.
Es verdad que los almohadones no son muy guardianes. No. Si usted pone, digamos, un almohadón en el jardín atado,
no reacciona.
Los ladrones hacen caso omiso de ellos.
Hasta que empieza a tener
miedo. Incluso usted, si pone un cartel que diga cuidado con el almohadón, es totalmente inoperante.
Pero para llevarlo a dormir a la cama, por ejemplo, hay gente que se lo lleva, que es lindo.
El almohadón se lleva cualquier cosa. La cama, digo, me estoy refiriendo a las mascotas.
Claro, sí.
Y a lo que usted quiera también. Pero hay gente que... zorrinos, culebras. La culebra es fresca en el verano. Usted se la enrolla en las patas y le refresca.
Otra que ventilador de techo.
Oh, qué ventilador de techo, ni qué demonios. Hay animales muy pesados, incluso para llevarse a la cama. Hay gente que pone al pie de la cama, digamos, ese pequeño jabalíes. Pero son pesados, entonces la cama se suele levantar.
El jabalí le molestará la noche.
Claro, el jabalí viene y se tira a los pies de la cama. La cama se levanta y usted sale despedido como una exhalación y pega contra el espejo del toalete.
Horrible.
Es una situación difícil de sobrellevar. Sigo con este opúsculo. Lo mismo sucede, sin que se sepa que es lo mismo, porque ya hace mucho tiempo que hemos dejado
con el jabalí,
el párrafo anterior. Lo mismo sucede con las alfombras. Las más peludas suelen tentarlos terriblemente.
Y bueno.
Claro.
Bueno.
Los gatos más inexpertos suelen brincar apoyándose en las paredes.
Ah, no.
No en el piso. Y lo mejor para brincar.
Claro.
Como lo sabe cualquiera que haya brincado alguna vez. Por eso es importante protegerlas, me refiero a las alfombras.
Ajá.
O a las paredes.
O a las paredes, o a los gatos.
Lo que se quiera.
Que proteja lo que quiera.
Sí, con una pintura que se pueda limpiar fácilmente con un trapo húmedo.
Ajá.
Bueno, cualquier pintura se puede limpiar fácilmente con un trapo húmedo. Ahí está la Gioconda, por ejemplo. Que está en el Louvre. Y todas las mañanas pasa un señor con un trapo húmedo.
Sí, señor.
Trapo rejilla y dice, bueno.
Y otra.
Antes que venga a visitar, vamos a... Y vienen los visitantes y se dice, caramba, dice, observe Wood las manos, la sonrisa y todos esos comentarios. Y a la noche vuelve otra vez el tipo con el trapo y le pasa. Acá incluso le tira el aliento a la Gioconda. E incluso cada tanto le echan un poco de blem, de ray, no sé, ¿cómo se llaman esas cosas?
Sí, más
nuestra
o menos.
Mueble, algo,
sí,
para darle un poco de brillo, para darle un poco de vida, dice. Porque este cuadro, dice, a mí me gustan los cuadros, dice, brillosos. Que...
Más colores,
más,
¿no?
Más colores. Yo no sé, estos tipos pintaban unas cosas. A mí me gusta el color, los colores vivos. Hay un cuadro en verdecito, dice. Bien. La mayoría de los gatos tienen alma de gourmet.
Bueno, vamos.
Bueno, esa es la famosa doctrina de la transmigración de las almas, sí, de que hablaba Pitágoras.
¿Cómo no?
Los gourmets, al morir...
reencarnan en gatos.
Reencarnan en gatos.
Claro, con razón el precio, además.
Claro.
Algunos animales de raza, digamos, ¿no?
Es verdad, es verdad. Bien, y tal vez será por eso, dice aquí el articulista... que adoran investigar el sabor de las plantas, los gatos.
Ah, caramba.
No sé si adoran investigar el sabor de las plantas. Yo diría que se comen las plantas.
No.
Es una manera mucho más llana de expresar una realidad.
¿Cómo saberlo, además, no?
Claro, ¿cómo saber, diría un amuno, si un gato resuelve allá en su colecto ecuaciones de segundo grado? Claro que después de unos mordiscos las dejan en paz. Pero habrá que tener mucho cuidado con algunas especies, como la Diefenbachia... Y el filodendro. Ah, la Diefenbachia. El gato ve una Diefenbachia y allá se precipita como un animal sobre su presa.
¿Y el filodendro?
Es realmente, porque él es un animal y la diferencia va que a su presa.
Mi abuela supo tener filodendros también, arruinados todos por gatos.
Por los gatos.
Claro, una desgracia.
Sí, incluso suele escucharse en las familias donde hay gatos y filodendros, bueno, elige, mujer, o el filodendro o yo.
¿En qué familia no hay un gato, además, no?
Sí. Claro, como le dijo la mujer de Pasteur.
Claro.
Luis, o los microbios o yo. Porque el hombre dejaba los microbios por ahí en su afán de investigarles. Usted sabe cómo hacía Louis Pasteur, ¿no?
Una vida difícil.
¿Qué inventó la leche pasteurizada? ¿Verdad?
Sí, el vino pasteurizado incluso.
Todo. La pasteurización. Él pasteurizó incluso a un cuñado con carácter experimental. Lo hizo hervir muchísimo.
Hacete hervir y tomate el caldo, le decían.
Y ahí viene ese famoso dicho.
En París.
Que fue, bueno, su autor fue Pasteur.
Pasteur.
Incluso se le recuerda aquí todos los años. Con festivales donde se sueltan perros rabiosos.
Sí, e ingleses, sí.
E ingleses, para conmemorar, bueno, descubrimiento. Y como el hombre dejaba ahí las bacterias por todas partes, la mujer le dijo, elige Luis, las bacterias soy yo. Y él eligió, como se sabe, las bacterias para bien de la humanidad. Y aprovechamos para rendir un homenaje a Luis Pasteur.
¿Cómo no? Y a las vacunas, a ese ritual que por el que todos hemos pasado.
Claro.
¿No?
Si bien la vacuna no fue, sino perfeccionada por Pasteur, algún día hablaremos de la vacuna y por qué se llama la vacuna. Y el tipo, no me acuerdo ahora el nombre de este señor, ahora lo vamos a recordar. La vacuna se inventó contra la viruela, ¿no? Pero la gente, era una enfermedad terrible la viruela en el siglo pasado o antes. Rara era la moza que no tenía picaduras de viruela. Y ya el solo hecho de no tenerlas era como una patente de belleza. Casi todas las personas, la mayor parte de las personas, llegaba a la adultez con marcas de viruela. Y este tipo, cuyo nombre ahora se me escapa, pero que lo vamos a recordar durante el programa, descubrió que las personas que trabajaban con vacas, los vaqueros, digo, los que ordeñaban vacas o eso, tenían, también padecían la viruela, pero en una forma muy, pero muy benigna. A punto tal que solo le salían algunas marcas en las manos, nada más.
Y a veces no era por la viruela, además.
Exactamente. Entonces él razonó que debía haber alguna relación entre esa vecindad con las vacas y la viruela. Y efectivamente pudo darse cuenta que había una forma de viruela, que era la viruela boba, que era transmitida por las vacas. Pero hay un detalle con la enfermedad esta, la viruela. Quien la tiene una vez ya no la vuelve a padecer. Entonces era preferible padecerla bajo la forma más benigna, que era esa viruela boba, boba por bovina. Entonces se procedió a inyectar pues la enfermedad de esa viruela que transmitían los vacunos a la gente, para que tuviera esa esa viruela tan benigna y ya no contagiara a la otra. Esa fue la forma en que nació la vacuna. Pero no me acuerdo el nombre de este señor, quien, por cierto, no tendría gastos. Y lo mejor es recordar las especies frondosas y las macetas colgantes, que son las predilectas de los gatos. Ya volvemos a los gatos, ¿no? Yo creo que lo mejor no es tener gatos. Lo voy a decir bien. Creo que lo mejor es no tener gato. Porque además el gato se va y uno llora.
Vuelta a vuelta, además, uno se encuentra con la casa poblada de otras...
De gatos y amigos. Los gatos,
a mí, claro, ¿cómo no?
Y traen a sus amistades.
¿Cómo no?
Pero es porque uno se encariña con el gato. Lo mismo sucede con el perro. Entonces no hay que tener perro.
Con los tíos.
Con los tíos, con los parientes, con los amigos, con los novios. Y lo mejor es retirarse y vivir absolutamente solo. Y no encariñarse con nadie ni con nada. Vivir ayuno de todo afecto, despojarse de todo cariño, de todo apego, para que las contingencias de la vida no nos hagan extrañar a nadie. Y así estaremos solos en el desierto, sin posesiones, sin amigos, sin gatos, sin perros, sin novias, pero felices.
como un maestro zen o un ministro de economía, digamos, y sin ningún amigo cerca, nadie que lo quiera uno. Es duro, ¿no?
Es duro, pero es la única forma de conseguir la felicidad. Lamento informarle, señor Dorio,
caramba,
y a las personas que están ahora bañando a sus gatos. Tírenles ya. Tire el gato, señora, tírenlo.